Comienza el enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, 5 horas de radio para la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues cada día tiene su afán. Si la polémica con el rey emérito ha sido polémica larga que todavía colea y volverá a serlo porque el rey volverá dentro de 3 semanas a nuestro país, aunque veremos a ver si el rey Juan Carlos hace caso a su hijo y la cosa la hace con más discreción y con más tranquilidad y un poco más prudencia y con menos medios y con, en fin, menos circo. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando vuelva. Si acabamos de dejar esta polémica a propósito del viaje después de 2 años del rey Juan Carlos I de Borbón, iniciamos otra en el día de hoy, y no pequeña, porque el Tribunal Supremo ha admitido este martes los recursos contra los indultos del procés. El tribunal devuelve de forma provisional la inmunidad a Puigdemont, a Comín y a Ponsatí. Eso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sería, digamos, la noticia agradable para el mundo independentista. Pero para los presos del procés, que fueron condenados y luego indultados por el gobierno, el Supremo admite ahora los recursos contra los indultos que presentó Vox, el Partido Popular y Ciudadanos. De modo que hay polémica y vuelve a despertarse otra vez, bueno, pues ese independentismo que estaba dormido o durmiente o paralizado o neutralizado o aburrido o sin pulso, instalado en la atonía política. Lo hizo ya con el tema de Pegasus, ahora tiene argumento por la decisión del Tribunal Supremo. Naturalmente, los independentistas hablan de un tribunal politizado, un tribunal que responde a motivaciones políticas. En fin, era el argumento esperado y esperable. La gente que sigue la actualidad, las personas que siguen la actualidad y creen en el Estado de Derecho, entienden que el Supremo va por libre y camina sin las motivaciones que tiene el gobierno o que tiene un parlamento. Es un poder autónomo, independiente y distinto del Ejecutivo. Bueno, de esto vamos a hablar enseguida, en un día en el que habrá tiempo para la economía, con Javier Jorrín y Íñigo de Barrón, que volverá a la conciencia de la radio, ese espacio de divulgación de José Manuel Nieves, y que tendremos la tertulia del lunes, que la hemos pasado, por razones que no vienen al caso, no les quiero aburrir, a hoy martes, con Ricardo Martín, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila. Antes de nada, nos vamos a la Plaza de Toros de Las Ventas. Nuevo festejo taurino. Allí está Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. 17ª de abono por delante hoy en la Feria de San Isidro, capítulo 17 de 29 en este San Isidro. Se lidia una corrida de Valdefresno para Daniel Luque, tercera comparecencia del sevillano en esta feria. Un sevillano que venía de arrasar en Sevilla, que venía de arrasar en Nimes, pero que no ha tenido suerte, sobre todo con los lotes en sus 2 comparecencias anteriores en la Monumental de Las Ventas. Esperemos que a la tercera vaya la vencida, como se suele decir. Completan el cartel José Garrido y Juanito, que confirma su alternativa. Hace viento, está el día desapacible, amenaza lluvia, eso no ha disuadido a la gente que empieza ya a poblar los tendidos de la Monumental de Las Ventas. Esperemos que las cosas salgan como mínimo parecidas a como salieron ayer, porque todavía los aficionados están hablando de la gran tarde de toros que vivimos en Las Ventas ayer con la novillada de Fuente Imbro. A las 8 te cuento el parte de lo que llevemos hasta entonces de corrida esta tarde.
Pues hasta las 8, Javier Mar Domingo, y después de las 8, a partir de las 9, la crónica final de este festejo. Ojalá que de alguna forma la cosa se parezca un poco a lo que se vio ayer en el albero madrileño con esos novillazos, toros auténticos de Fuente Imbro. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down hay día en el que no haya críticas a los diferentes sistemas educativos que hay en España. En realidad, la crítica mayor que cabría hacer con cierta sensatez es que no hay forma de que nuestros niños, adolescentes y jóvenes estudien lo mismo. La política, la mala política, cuando entra de lleno en la educación, no deja espacio ni para el sentido común ni para el conocimiento compartido. En una región se estudian unos ríos determinados, en otras se ignoran hechos históricos de relevante interés y hasta las hay, es el caso de Cataluña, que se ponen a contar presidentes de la Generalidad y le salen más de 150. Y así ocurre que el disparate es mayor cuando llega al lío educativo en los contenidos. La disciplina, la voluntad y el esfuerzo merman en las exigencias. Son muchos los profesores que ya no son maestros. Insisto, son muchos los profesores que ya no son maestros. Así como no es lo mismo un futbolista que un jugador de fútbol, tengo para mí que profesor y maestro, en determinadas épocas de nuestras vidas, son realidades dispares. Desde luego, uno sigue prefiriendo al futbolista antes que al jugador y uno sigue prefiriendo al maestro por encima del profesor. Y por eso uno recuerda casi a la perfección el nombre y los apellidos de sus primeros maestros y no el de sus últimos profesores. Pero yo les estaba hablando de la forma en que palabras como esfuerzo y voluntad, tan importantes en mi infancia, se hacen antiguas y caen en desuso poco a poco. Miren, no estoy generalizando, claro está, pero eso que estúpidamente califican de metaverso, el metaverso, amenaza con terminar con el verso y con la poesía que la vida lleva intrínseca. El metaverso. ¿Saben lo que es el metaverso? No se lo voy a explicar. ¿Para qué voy a llenar un pequeño espacio de su cerebro con una estupidez? Quédense con lo que es el verso y lo que es la poesía. Todo es más fácil en estos tiempos. Todo es más fácil y debe de costar menos conseguirlo. Las cosas han de ir rápidas, ser más instantáneas. Las opiniones nacen y mueren en segundos. La lengua alcanza una velocidad que el cerebro no puede soportar. La reflexión es una palabra caduca. No hemos nacido aprendidos, pero casi parece que hemos nacido aprendidos. Y hasta hemos llegado a creer que detrás de la pantalla de un ordenador está el pulso de la vida, de la misma manera que los jóvenes del 68 arrancaban adoquines en las calles de París porque había quien decía y creía que debajo estaba ni más ni menos que las olas del mar, el mismo mar. Subí hace unos días por la acera de la derecha de la calle Génova. A unos metros de la sede del Partido Popular, ya casi en Alonso Martínez, hay una de las mejores librerías que tiene Madrid, la librería Pasajes. En Pasajes puede uno encontrarse a escritores renombrados y a otros más humildes que buscan el sitio donde han colocado su libro, si es que lo han colocado. Hay también sólidos lectores que no precisan de asesoramiento, saben a lo que van, lo buscan, lo cogen, lo pagan y se van. Y los hay que encuentran en los encargados de la librería un verdadero filón lleno de consejos y pasión por la verdadera literatura. Pasajes es algo más que una librería, es un pequeño trozo de alegría que llena las horas para poder vivir otras vidas, las vidas que están dentro de los libros. En una mesa en la que los libros están perfectamente colocados y relacionados unos con otros, en una mesa, digo, en la que alguien tuvo el buen gusto y el refinamiento de no hacer coincidir a Luis Landero con Paz Padilla, encontré un libro de Emilio Lledó. Emilio Lledó es uno de los grandes de los nuestros, es uno de los grandes españoles que dejará una herencia cargada de humanidad y de humanismo. Lledó es un señor muy, pero que muy mayor, pero de una gran lucidez. Filósofo, escritor, ensayista y un experto del mundo clásico griego. Vuelven a editar ahora un libro que ha titulado Fidelidad a Grecia. Se trata de una obra que nos invita a recuperar nuestra capacidad de mirar. Nuestra capacidad de mirar. En la faja del libro hay este entresacado. La deseable libertad de expresión no tiene nada que ver con que podamos decir lo que pensamos, sino que podamos pensar lo que decimos. Y claro, hay otra llamada en la portada a modo de subtítulo. Lo bello es difícil. 5 palabras. ¿Se han dado cuenta de lo importante que es unir cinco palabras con esta maestría? Lo bello es difícil. Y entonces uno querría que una frase así penetrara en quien abre los ojos al mundo y desea pasar por esta vida viviendo. No son tiempos para que triunfen libros como el de Lledó, pero están escritos. Y uno humildemente alberga la esperanza de que un chico o una chica joven esté escuchando a esta hora la radio y se vayan mañana a buscar este libro titulado Fidelidad a Grecia. Lo bello es difícil. Leído en un estudio de Onda Madrid a los 90 días de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Minutos, como hacemos cada día a esta hora más o menos, en el Enfoque de Onda Madrid, es asomarnos a las carreteras de la región, y lo hacemos con los compañeros de la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en el acceso a Madrid, en la A1 a la altura de Las Tablas, y en la A2 en la zona del cruce con la M30 de salida. Lo complicado, la A2 en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas y también en la A4 en Pinto, A42 Fuenlabrada y en la carretera de La Coruña, la A6 en la zona del Plantío. Ya en la M40, especialmente complicado el tramo de Hortaleza en sentido A2, Coslada en sentido A3 y también en Monte Carmelo en sentido A6.
Una más de movilidad y a ver si sirve para despejar algunas de las carreteras de la región o al menos descongestionarlas. El próximo sábado, reabre la línea 8 de metro. Lo hace 3 días antes de lo previsto para beneficio de los viajeros, como entre otros los madridistas que viajen a París ese día, ese sábado. Se espera un gran tráfico, una gran afluencia de viajeros por ese motivo. Y miren, tenemos la línea 8 de metro para ayudar. El consejero de Transportes ha elogiado a unos trabajadores que se han relevado durante las 24 horas del día para finalizar las obras en el tramo entre Colombia y Mar de Cristal. David Pérez.
Hemos estado realizando distintas actuaciones para mejorar no solo la seguridad, sino sobre todo la velocidad, mediante la mejora de la plataforma de vía, los sistemas de drenaje y distintos servicios que harán de esta línea una línea mucho más moderna, mucho más rápida y mucho más segura.
Cerramos bloque de servicio, comenzamos el repaso de la actualidad hablando de la viruela del mono que desplaza ya al COVID en la mesa y orden del día de la Comisión de Salud Pública. Los técnicos sanitarios de comunidades y Ministerio de Sanidad se han reunido esta tarde para dirimir, entre otras cosas, si es necesario vacunar de la viruela a aquellos que no cuenten con el remedio o si habría que establecer, por ejemplo, cuarentenas. Por el momento, nuestro país ya contabiliza 20 casos confirmados, secuenciados. Así es cuando llega la confirmación, cuando se secuencia la viruela del mono y 51 positivos de viruela no humana. Es decir, les falta la secuenciación. Luego hay que secuenciar de las 88 muestras sospechosas que han recibido el resto. Y en medio de todo ello, la batalla política que revive aquellos enfrentamientos entre gobiernos regional y nacional por la estrategia para frenar el COVID. ¿Se acuerdan? Escuchen, Eva Prat.
Las reuniones entre Ministerio y comunidades autónomas se centran ahora en la evolución de la viruela del mono en nuestro país y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya ha mostrado el malestar de Madrid por la falta de rapidez del gobierno.
Tenemos que actuar con mucha más velocidad, o sea, no podemos estar que los resultados, que no se comunique ni un resultado en fin de semana, que no se recepcionen las muestras por la tarde y sobre todo que el protocolo es un protocolo muy claro. Y sobre todo también, que es que la compra de vacunas no la puede realizar la Comunidad de Madrid.
Países como Alemania ya han establecido 21 días de aislamiento para las personas contagiadas, que deberán permanecer alejadas también de las mascotas.
Alemania establece cuarentenas y Reino Unido compra vacunas. Lo hace tras sumar 14 en las últimas horas, 14 casos, 71 en su mayoría en Inglaterra. ¿Dónde nos vamos? Londres. Alfredo Benito, buenas tardes.
Ya son 71 los casos de viruela del mono contabilizados en Reino Unido. Hace poco más de una hora, la Agencia de Salud Pública Británica añadía 14 nuevos contagios y las cifras, advierten los expertos, seguirán creciendo día a día porque el virus se está transmitiendo a una velocidad un tanto anormal. Por ello, las autoridades sanitarias están recomendando a los contactos estrechos de personas infectadas, bien por vía sexual o bien por ser convivientes, que se aíslen durante 21 días en sus casas y, en cualquier caso, que eviten el contacto con niños, embarazadas o personas inmunodeprimidas, los grupos más vulnerables. De momento, aquí en Reino Unido ya se han administrado más de 1.000 dosis de la vacuna de la viruela, aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Al parecer, y pese a estar desarrollada para otra enfermedad levemente distinta, presentaría una efectividad del 85%. Pero sorprendentemente, esta tarde el ministro de Educación confirmaba en televisión que el gobierno de Boris Johnson está comprando dosis de una vacuna contra la viruela del mono específicamente. Se trataría, según algunas fuentes, de una vacuna aprobada en 2019 en Estados Unidos. Desde la comunidad científica, una de sus voces más reconocidas en este país, Sir Andrew Pollard, del grupo que creó la vacuna de Oxford, ha dejado claro que este no es un escenario COVID, pero puede servir como recordatorio a la sociedad de que hay que seguir invirtiendo dinero, no solo para desarrollar vacunas para enfermedades infecciosas, sino sobre todo para estar preparados para la próxima pandemia.
Precisamente sobre el COVID, sepan que la Comunidad de Madrid ha asegurado esta tarde que estamos ya en una situación endémica de convivencia con el virus. Una más relacionada con la salud, pero nos vamos fuera de la región. En Boadilla se cumple, al menos comienza a cumplirse, una vieja demanda vecinal. Ya está en marcha el soterramiento parcial de una línea de alta tensión. María Martínez de Mora, cuéntanos, buenas tardes.
Más de 7 años han pasado desde que Red Eléctrica Española confirmó que soterraría la línea de alta tensión boadillense. Trámites, papeleo y espera por parte de los vecinos que ven el cable aéreo demasiado cerca de sus casas.
Nos pasa la luz, la corriente por el lado de las casas,
justamente casi debajo.
Eso ya no ocurrirá. El proyecto incluye el soterramiento de más de la mitad del tendido aéreo que sobrevuela Boadilla del Monte, unos 3 kilómetros aproximadamente. Ignacio Miranda es el concejal de Urbanismo e Infraestructuras.
El tramo que se soterra discurre entre las urbanizaciones de Vainoso y el Olivar de Mirabal, espacios de mayor densidad de población y equipamientos públicos y privados, como colegios o parques infantiles, que tras esta actuación se verán liberados de estos cables aéreos.
La inversión de esta actuación será de 12 millones de euros, 6 de ellos serán costeados por las arcas municipales. Las obras tienen un plazo de ejecución de 8 meses.
7 y 17 minutos, la violencia de bandas callejeras sigue preocupando a gobiernos nacional y regional, al menos en estos sí van de la mano y ambas administraciones han incidido nuevamente en la labor preventiva. Raquel Ruiz.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, pide confianza en el trabajo de las fuerzas de seguridad.
Estamos impidiendo muchos más actos de los que luego, desgraciadamente, suceden. Es una labor preventiva la de este plan. Siempre he dicho que cuando la seguridad actúa es que los resortes sociales anteriores han fracasado, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo que hacen es actuar frente a hechos que suceden.
En esa prevención trabaja la Comunidad de Madrid desde las áreas de educación y políticas sociales, pero la responsabilidad no puede ser solo de las administraciones, y así lo señala el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Pues hay un elemento fundamental, que es la familia, que también hay que trabajar mucho en el ámbito de la familia. No podemos creer que la administración lo puede todo. Puede formar a las personas, puede educarlas, puede conformarlas como tales. Hay un ámbito familiar en que también hay que trabajar. Este es un trabajo de una sociedad en su conjunto, de sus autoridades y también de los ciudadanos.
Recuerda además el consejero la responsabilidad que también tienen los establecimientos de armas blancas cuando la venta se realiza a un menor.
La violencia entre bandas es una de las líneas de investigación abiertas por la policía para el ataque que les contábamos ayer y que dejaba a un niño de 14 años acuchillado y con el arma blanca alojada en su cuello. Así tuvieron que atenderle los servicios de emergencia hasta estabilizarle, y así es como se encuentra en estos momentos, estable, dentro de la gravedad y hospitalizado. Además de seguridad, en la región se ha hablado de economía y de la nueva propuesta fiscal lanzada ayer por Isabel Díaz Ayuso. La adaptación del IRPF a la inflación está aún en paños menores, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también ha respondido al Ejecutivo Nacional. ¿Qué ha dicho Begoña Alarcón?
La Consejería de Economía y Hacienda aún estudia cómo deflactar los tramos autonómicos del IRPF. Isabel Díaz Ayuso censuraba esta mañana en Antena 3 que el Gobierno central pueda vetar la iniciativa.
Se acogen a la literalidad de Bruselas para lo que les da la gana. También nos dicen que tenemos que ajustar el gasto público y que, de no ser así, los pensionistas van a ser los siguientes que lo van a pagar. Yo hago mis esfuerzos, pero es que este Gobierno jamás hace una sola medida en favor de reducir el gasto.
La deflactación será en 2023. Lo inmediato ahora es designar candidatos para las elecciones municipales y no se dejará llevar por amiguismos, apuntaba Ayuso en Onda Cero.
El caso es que tengo que hacer una estructura nueva con gente nueva. ¿Y qué tengo que hacer? Pues elegir con cabeza. Y con cabeza significa no siempre elegir a los más amigos, ni siempre a los más leales. No se trata tanto de eso como de la gente que es leal con sus ciudadanos.
La presidenta se siente con libertad para ello, sin tutelas de Génova.
Debate entre Ayuso y Calviño a propósito de la propuesta fiscal de Isabel Díaz Ayuso y del Gobierno regional. También entre los portavoces en la Asamblea, que hoy se han pronunciado sobre esa medida al tiempo que he planteado otras fórmulas. Pepe Frutos.
Toda la izquierda admite el método de la deflactación, pero nunca la manera de Ayuso. Las rentas bajas deben ser las específicamente beneficiadas. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Alejandra Jacinto Unidas Podemos.
Es una medida absolutamente regresiva, ¿no? En la que los que se vuelven a ir de rosita son los que más tienen.
Otro cheque regalo para que quien tiene ese 1,2% de grandes rentas se beneficie.
Lo que sucede es que anulas la idea de progresividad.
Vox apoya la medida, pero la ve insuficiente y quiere más. Por ejemplo, la rebaja de otro medio punto en el IRPF que llevarán al próximo pleno Íñigo Enríquez de Luna Vox y la respuesta de Alfonso Serrano del PP.
Nosotros nunca perdemos la esperanza de que el Partido Popular recupere los principios.
Esto no es un mercado persa. Es decir, aquí el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene un plan fiscal.
No parece, por tanto, que el PP vaya a apoyar la propuesta.
Siete y 21 minutos. El Tribunal Supremo se desdice. Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Convivencia Cívica Catalana sí tenían derecho a recurrir la concesión de los indultos a los líderes independentistas catalanes y, por tanto, el Tribunal revisará si se ajustaron estos indultos a derecho. El cambio de parecer se debe a un solo voto de diferencia, Lupe Ortiz.
El Supremo, 4 meses después, cambia de criterio. Ahora sí considera que los recurrentes contra los indultos están legitimados, entre ellos Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que se opusieron a la concesión de las medidas de gracia a los líderes independentistas condenados. Este cambio de criterio se produce por una modificación en la composición de la sala que tenía que decidir. Salió un magistrado que se jubilaba y entró en la sección quinta de lo contencioso administrativo Inés Huerta, magistrada partidaria de analizar los indultos. Se ha inclinado la balanza, la votación ha sido de 3-2. De momento se ha dado a conocer la decisión. Los argumentos llegarán en unos días, incluidos los de los magistrados discrepantes que emitirán un voto particular. Con este paso que da el alto tribunal, tendrá que entrar a valorar el fondo del asunto y decidir si fueron legales o no los indultos concedidos a 9 líderes independentistas condenados por un delito de sedición.
Como imaginarán, el asunto se ha colado en el discurso político, también en la sesión de control al gobierno en el Senado. Otra muestra de represión del Estado español, dicen algunos políticos independentistas, un mero trámite que no hace perder la calma, aseguran desde el gobierno. Discurso que contrasta con el de las formaciones que celebran que su recurso contra los indultos sea estudiado por el Tribunal Supremo. Noelia Antoria.
El gobierno está convencido no solo de la legalidad, sino también de la utilidad de esos indultos. Isabel Rodríguez, portavoz.
No solamente la legalidad, sino la utilidad. La utilidad en aras a la convivencia y a la recuperación de la normalidad en Cataluña.
Puntualizan además que lo del Supremo es un trámite totalmente procedimental, pero a tenor de las reacciones no llega en el mejor momento, cuando los independentistas recelan del Ejecutivo por el espionaje a sus dirigentes. Per Aragonés, presidente catalán.
El Tribunal Supremo es un órgano judicial altamente politizado. Creo que todos podemos coincidir que si cambia el criterio es porque han cambiado las mayorías. Si queremos superar esta situación de represión, aprobemos una ley de amnistía.
Desde Ciudadanos, uno de los promotores del recurso se felicitaban porque ven a los indultados por el procés más cerca de volver a la cárcel.
La noticia ha eclipsado por completo la estrategia económica del gobierno, que hoy pasaba por el Consejo de Ministros y también por el Foro Económico Mundial. En el primero se ha aprobado el PERTE, para entendernos, las medidas económicas del gobierno para impulsar sectores como el tecnológico. En este caso, para la industria de microchips, por valor de 12.150 millones de euros hasta 2027. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Lo que vemos es que el plan de recuperación está en marcha, que el plan de recuperación es una realidad. Dentro de este contexto, yo creo que el PERTE Chip es probablemente el mejor ejemplo del impacto transformador del plan de recuperación.
Y desde el Foro Económico Mundial, Pedro Sánchez también sacaba pecho ante posibles inversores sobre esa lluvia de millones para los microchips, y además ha sido preguntado sobre el secreto de éxito de la economía española. Ha dicho que nuestra economía es fuerte y resiste mejor que otros países el impacto de la guerra. Una más de economía en el plano laboral. Otro anuncio que ya les avanzábamos ayer: la oferta histórica de empleo, dicen los sindicatos y corroboran los registros, 40.000 ofertas, plazas de empleo público para este año. Añadía la portavoz Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros, que por cierto, que la prioridad del Ejecutivo está ahora en estas cuestiones económicas y no en otros asuntos, refiriéndose al rey emérito. Esas son las prioridades del Gobierno, pero las prioridades de muchos otros partidos sí pasan por la figura del emérito. Flor Carazo.
Con aplausos y vítores ha sido recibido Felipe VI en Vigo tras reunirse con su padre. El Gobierno ha vuelto a pedir explicaciones al rey emérito, Isabel Rodríguez.
De esas conductas que no resultaron ejemplares y que en las que no nos reconocemos la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha retado al PSOE a luchar por el republicanismo.
Es que esa inviolabilidad que te ha protegido, que te ha permitido delinquir sin reproche penal, es una inviolabilidad que sigue vigente.
Los socios de investidura también han cargado contra el Ejecutivo, Gabriel Rufián, Esquerra.
El PSOE lleva mucho tiempo haciendo de republicano en campaña y de monárquico en Moncloa. Juan Carlos es el mejor republicano que tiene este país.
Los portavoces del PP, Cuca Gamarra, y de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, han defendido la visita de don Juan Carlos.
Es un español que no tiene ninguna causa pendiente y que puede decidir y tomar sus decisiones libremente.
El rey Juan Carlos tiene perfecto derecho a estar en España, entrar y salir según desee.
Al igual que Ciudadanos, consideran que el rey emérito no tiene por qué dar explicaciones.
3 meses de invasión, 3.800 civiles muertos y más de 6 millones de refugiados, sin contar los también millonarios daños materiales. Es el balance de un conflicto, de un ataque que continúa y que les ampliaremos a partir de las 8 de la tarde. Hasta entonces, se quedan con el enfoque del deporte. Recuerden, hoy hemos tenido Open Media Day, el día para los medios del Real Madrid en Valdebebas, de cara con la vista puesta ya en la finalísima del sábado. Antes, agenda cultural con Manolo Calderón.